Disidentes construimos la verdad que va en camino de un pueblo que lucha por su saber.
¡Eso!
Manteniendo opiniones y posiciones distintas de las políticas que nos quieren someter.
Disidentes está aquí, disidentes está aquí,
para hablar todo lo que quieres decir.
Disidentes está aquí, disidentes está aquí,
vamos todos juntos a construir nuestro país.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Disidentes. El día de hoy nos encontramos con
Daniela Ovies.
Hola chicos, ¿cómo están? Feliz sábado y bienvenidos a Disidentes.
Hola, muy buenas tardes chicas, ¿cómo están? Muy buenas tardes oyentes, les damos las gracias por estar una vez más en nuestro programa de Disidentes. Y quería saber ustedes cómo están chicas.
Súper,
bien.
Buenas tardes queridos oyentes, les habla Laura y chicas.
Hola chicas, buenas tardes queridos oyentes, aquí María Alejandra.
Y bueno, ¿quién les habla? Valerie Medina. Hoy vamos a hablar de un tema que nos pareció hermoso, sobre las profesiones y esos oficios que antes solían ser bastante comunes, conocidos y que bueno, hoy en día ya no son tan vistos gracias, bueno, al avance de la tecnología. Bueno, chicas, yo no sé si ustedes han escuchado la palabra ascensorista en las películas.
Pues yo nunca he visto ninguno, me imagino que no es mi abuela, si se debe acordar.
En la Torre Culpatria, el único.
Pues yo sí he escuchado y una vez me subí a un ascensor y una señora me oprimió el botón para subir.
Bueno, les quiero comentar que entrevisté a uno de ellos, así que vamos a escuchar la nota.
Yo era ascensorista, trabajaba en varias partes y entonces tengo conocimiento de manejar personal, adultos, doctores, de todas las clases. Entonces a mí me confían los trabajos en las oficinas, en las partes donde he estado y entonces gozo de esa experiencia en las partes que estuve, con ingenieros, arquitectos, doctoras, ejerciendo las cosas. Y me confiaban ascensores a mi alcance y yo los guiaba, yo los manejaba y me los dejaban a los ascensoristas, las empresas de ascensores, me los dejaban a mi cargo y yo me defendía con esas experiencias. Me encargaban encarecidamente, le dejamos este ascensor a usted especialmente. Y yo hacía todas las cosas. Estábamos trabajando en la novena con 11 y entonces necesitábamos un ascensor. Y entonces nos teníamos aquí en todos estos 5 ascensores de... Iban mucha gente, personal, ejecutivos, pero yo necesitaba un ascensor especial para mí. ¿Y cómo así que para usted? Y los ingenieros, no puede ser, usted no puede tener esa capacidad. Sí, yo puedo, yo voy a hablar con los ascensoristas, los dueños de ascensores, y ellos me van a dejar un ascensor a mi cargo. Yo puedo. Y entonces logré hablar con los ingenieros, todo así, y hasta que me dejaron un ascensor a mi cargo. Y yo lo usé exclusivamente para mí y el personal que estaba conmigo. Yo solamente manejaba ese ascensor. Y entonces ya cuando vieron que yo estaba avanzando en todas las cosas, ya los ingenieros y arquitectos ya me decían, hola, pero usted cómo hizo para hacerse esa confianza tan agradable que un ascensor para usted solo. Sí, yo andaba con lo que necesitaba, desde el primer piso, sótano, hasta el 11 piso, 12 piso, viajando del sur al norte, de abajo arriba, todo especialmente. Y entonces logré hacer las cosas bien y fui grande persona de confianza. Yo terminé de trabajar porque ya venía otro más joven que mi persona, que estaba más joven, y otros así, hasta jovencitas, doctoras también hacían lo mismo que yo estaba haciendo, pero ellas entraron también a seguir el transcurso que yo tenía. Ahorita estoy de pintura, de construcciones, de todo lo que se trata la construcción, de mármoles, pisos, todas las cosas, ese conocimiento. Mi hermano, ingeniero graduado, entonces él me explicaba las cosas, pero entonces sucedió que un año no esperado, él falleció de trombosis. Mi hermano falleció de trombosis. Y entonces yo seguí avanzando y los ingenieros me buscaban. Un saludo para Minuto Radio, para todos los que me escuchan, que estoy muy agradecido y que sigan adelante en ese conocimiento de Minuto Radio y felicitando a todo el personal y muchas gracias.
Ay, muy, muy lindo el señor, muchísimas gracias y si nos escuchas te agradecemos de verdad por ese saludo.
Bueno chicas, tal vez por la voz de él ustedes pueden identificar que es una persona mayor. Él tiene 75 años y si ustedes hubieran tenido el privilegio de estar con él mientras transcurría la entrevista, él me contaba absolutamente todo, o sea, este es un resumen de todas las anécdotas que este hombre tenía y es con el amor que me hablaba de su profesión. Así que cuéntenme chicas, ¿qué opinan?
En su voz se nota mucho, mucho, mucho el amor a lo que hace. Incluso él habla de ya otras cosas que empieza a realizar después de ser ascensorista y aún así también se le nota ese amor de pues yo hago esto y esto y el orgullo también, el orgullo de todo lo que he hecho, ¿no? En la vida.
Además, yo les voy a preguntar cómo, por qué existía esa profesión, ¿no? Digamos que los ascensores eran diferentes. Yo no sé si ustedes han visto como para contarle un poco al oyente de cómo eran o si a Erika le contó el entrevistado.
Tengo entendido que la puerta era totalmente manual, entonces como que la corrían como si fuera un acordeón. Y pues la idea era como que tú te subías al ascensor, él cerraba la puerta y pues oprimía al lugar en donde ibas. Entonces mientras como que te preguntaba, ¿para qué piso vas? Y tú digamos que ibas para el tercero. Entonces pues él como que te hacía un poquito más ameno el viaje, tal vez.
No tan solitario.
Sí, porque digamos ahora uno se sube y de pronto cuando me subieron a un ascensor voy a decir como, ay, si hubiera alguien aquí tendría que hablar. Pero uno diría como, bueno, y me subo y que una persona que esté escuchando botones no,
sí, ahora
no entiendo.
No entonces. Tienes un sentido ahora que las puertas son pues automáticas, pero conociendo ese devenir histórico, ese avance del ascensor, pues ya tiene mucho sentido la existencia del ascensorista.
Claro, y además que es un señor, yo veía nuestras caras acá, ustedes no se imaginan, todas, ¡ay, qué emoción, qué lindura este hombre! Estamos encantadas porque es lo que decíamos, o sea, profesiones que se han perdido, pero que todavía los protagonistas de esto tienen recuerdos con muchísimo amor.
Yo creo que también era una profesión muy higiénica. O sea, ahorita uno pasa y pone el dedo ahí, todo el mundo pone el dedo sobre esos botones. No, de verdad. Laura y sus tips
pero es que sí, tal vez.
Claro, se mantenía muy higiénico, solamente él tocaba el botón y cerraba la puerta.
Pero viajamos en Transmilenio, creo que el botón de un ascensor no es nada.
No, pues todo es antihigiénico. Aunque también yo digo que es una profesión muy complicada. O sea, ¿ustedes se imaginan estar metidas todo un día en un ascensor? Uno medio claustrofóbico.
No, sí, les puedo confesar que yo le tengo pavor a los ascensores. O sea, no lo soporto. No puedo subirme a un ascensor sola. Y si voy sola es como que cierro mis ojos mientras sube o mientras baja porque hay como un lapso de tiempo. Ya, yo sé que ustedes lo han sentido. Y es como que sientes hay un vacío internamente. Y no, no lo soporto.
No, y hay ascensores de película de terror.
Son horribles. Es que se quedan trabados a la mitad de
y la luz parpadea y uno solo. Y uno, ay, Dios mío.
mío.
No. Ahí tendrían alguien que les haga compañía, ¿sí?
Además, lo importante que era para ellos esa profesión, ¿no? Todo lo que significaba como, no, mire, le confío esta responsabilidad y aguantarse también el genio de la gente. O sea, él hablaba de ingenieros y eso, como que, ¿qué tal él? Buenas tardes, ¿para qué piso hay que le hablen a uno ahí todo feo? Por lo menos yo no tendría el carácter para aguantarme eso.
Sí, y para estar socializando con la gente todo el día.
Bueno, salgamos un poquito afuera, porque la siguiente profesión de la que vamos a hablar es el fotógrafo. Daniela, cuéntanos la nota que realizaste.
Chicas, vengo con toda. En serio, estoy muy emocionada. Bueno, cuando me dijeron como un fotógrafo, digámoslo así, análogo, yo dije como, no, sí, yo me pido esa, yo me pido esa. Pues porque me encanta la fotografía. Cuando la profe me dijo como, en el Parque Santander, y yo como, ok, ¿dónde queda el Parque Santander? Para los que no saben, el Parque Santander es el que queda en el Museo del Oro, o sea, que al frente queda el Museo del Oro, es ahí. Me fui para allá y le pregunté a una señora que vende minutos, la que cuenta todo.
Sí, entonces, muy, muy, muy literal.
Y detallada ella.
Entonces, llegué y le dije como, no, mira, es que estoy buscando un fotógrafo, pero entonces me miró como un fotógrafo y yo, sí, de los que eran con la cámara de rollo. Y entonces, cuando llegué, me dijo, no, eso ya no existe. Y yo como, ay. Llegué a la Plaza de Bolívar y dije como, no, acá imposible. Y pues resulta que ya todos tienen cámara digital, bueno. Y vi otra vez los estigmas, pero vi al típico fotógrafo divino, precioso. En serio, es un señor como con bigote, gafas, el chaleco y la cámara colgada. Y yo como, es él, yo lo sé. Y pues aquí viene don José González, él es fotógrafo.
Mi nombre es José Omar González, tiene la edad de 16 años, empecé la fotografía. Eso fue en Ibagué, empecé a ejercer la fotografía con un señor que venía de aquí, del Perú. Eso fue, sí, hace 50 años que empecé a trabajar con él, pues él era un profesional en ese, con ese sistema de fotografía. Hacer los procesos de las químicas. Y nos tocaba inventar las cámaras con madera y con unos lentes muy finísimos que venían de por allá de... En ese tiempo venían de por allá de España y de por allá de... Sí, de donde trabajaron el sistema de la Kodak, que eso era el principio. Los materiales eran muy escasos, tocaban cargarlos con mucha anticipación de por allá. Y yo llegué al término de que yo inventaba las cámaras también y hacía todos los procesos y... hacía los revelados para hacer sepia, para hacer blanco y negro. En sepia es con una química bastante brava. La manejada de la cámara, eso era un cajoncito, sí, que se colocaba en un cajoncito de madera y se colocaba un trípode en madera en ese tiempo. Bueno, y dentro del cajoncito se colocaban dos gaveticas con agua. A un ladito de las gaveticas se le colocaba el papel, porque tocaba hacer dos procesos para hacer una fotografía. Primero se hacía el proceso de tomar la foto, hacer el negativo en papel, y luego se reproducía a otro papel para que quedara en positivo, o ya salía la copia. Pues llegaba uno y se instalaba con la cámara y le ponía un par de cuadritos con mostrarios, y que le ponía aquel pajarito, que le ponía el corazoncito con un pincel para pintar, a veces que quería colores, entonces uno utilizaba una acuarela de diferentes colorcitos. Entonces que se le teñía el cabello, que se le arreglaban los ojitos, que un lunarcito, sí, con las acuarelas, ¿sí? Después de que se hacía el proceso, entonces uno ya pintaba la fotico, se le entregaba al cliente. Pero eso era un proceso de, póngale, de 5 minutos, mientras se hacía el negativo, se procesaba la copia y se le hacía la pinturita. De Ibagué, pues ya, pues como yo estaba tan jovencito, tan niño, pues duré un tiempito allá. Y de pronto pues me nació salir a los pueblos, ahí trabajando. Y en ese tiempo, porque en el fotocine que era en la calle, como dice usted, eso no se cobraba. Entonces ya eso fue más desactualizado. Eso hace aproximadamente 25 años, que eso se vino terminando aquí sobre la séptima, con 12. Y resulta de que los que tenían locales tenían bastantes fotógrafos. Se encareció el material. Entonces, pues se desperdiciaba mucho material porque se hacían muchas tomas y la gente no venía por las fotografías. Entonces ya llegó fue la reportería gráfica de las iglesias, eventos, todo esto así. Entonces ya era cobrando, se le da un recibo, usted abona tanto. Hace por ahí unos 15 años, 18 años, que ya empezó a a verse ese sistema de fotografía, pero ya era en color, ya vino el color, que era copia color, pero era de laboratorio, que tocaba que ir y mandar a hacer el trabajo. Ya venían los rollos a color también, ¿ve? Entonces ya está pasando esa modalidad, entonces ya vino fue la digital. El sistema digital es con tarjeta, que viene en memoria. Ya no hay que utilizar el rollo, como ve usted esto. Son cámaras antiguas, pero entonces de las primeras que vinieron digitales. Entonces se hace la tomita y luego se le muestra al cliente qué es lo que va a hacer. ¿Sí? Qué fotico la que quiere, cómo la quiere. ¿Sí? Y ya entonces tiene uno el sistema aquí, la impresora, es una mini impresora para hacerles aquí la fotico y entregarles de una vez. Esto es un sistema práctico. Mira, es una impresora, entonces uno le hace la toma, la pasa de aquí a allá y ahí le hace la fotico. Yo hace 15 años que llegó este primer equipo, que eso era un combo, que decía que el combo, la fotografía en la Kodak. Era una camarita pequeñita y se instalaba la cámara sobre la impresora. Ahora pues ya fue cambiando todo también. Entonces yo fui uno de el primero aquí en la Plaza de Bolívar que empecé con ese sistema. Y de ahí pues siguieron los otros y ya les tocó cambiar de cámara y seguir el sistema que uno tiene. Aproximadamente llevo que 20 años, como 21 años aquí. Y sobre la séptima pues ya hace 30 y pico de años. Y lo que he ejercido la fotografía pues 50 años. Digamos que el sistema que dicen que se acaba. Yo digo para mí como fotógrafo que ya pues soy empírico y te debo mi tiempo. Para mí lo que hay son cambios. Pero la fotografía sigue siendo hermosa y sigue siendo la artística, porque usted tiene su cámara digital, su celular, lo que sea, y hace su fotografía artística, ¿ve? Y está actualizada. No se acaba, antes más se propaga. Pues para mí y mis oyentes, sí, es que me escuchen, que usted saque al aire ese momento bonito. Que para mí es muy hermoso y que ojalá vuelva cuando yo no exista y vuelva a nacer, que vuelva a ser fotógrafo, porque me encanta, porque se plasman los mejores momentos para el recuerdo de todos los días y el mañana.
Bueno, chicas, y hacer estos programas yo creo que lo ponen a uno como sensible, como más humano. Y qué bonito escuchar a una persona tan apasionada. Él me contaba sus historias y ese hombre me decía como, no, ese día había unas mujeres bellísimas y yo ese día casi no tomé fotos, eso todo el mundo me ponía para un lado, para el otro, por lo que él era de las pocas personas que hacían las cámaras. ¿Qué más que cuando me decía como el Photoshop de la historia, gente, aquí con las tintas? Ay, no, yo era como, quiero estar en esa época.
Bueno, y algo que quiero resaltar es el hecho de que, la verdad, yo no conocía las cámaras antiguas. No sé si ustedes alguna vez se vieron El Chavo del Ocho, yo sé que sí. Y salía Don Ramón con una cosa grandota. No sé, Dani, si esas son las primeras o no, como para que los oyentes puedan contextualizarse, tal vez.
Digamos que había varias tipos de cámara y dependiendo, porque por ejemplo las fotos que veíamos que tienen esas abuelas en los álbumes que se ven súper divinas con los tacones caminando por la séptima, esas eran con las cámaras grandes como la de El Chavo del Ocho, y ya después salió como la cámara que es de la réflex, la que es de quitarle el lente, que es de rollo. Pero al principio era como súper manual todo. Además, él me contaba que el problema con ese tipo de foto, porque yo le decía como, no, esas fotos eran divinas. Y me decía que sí, pero que habían muchos materiales, o sea, que se gastaba mucho material. Porque para enfocar la mujer caminando, dando el paso súper divina, pues perdían muchísimo material para que la foto quedara bien. Y después la gente no pasaba y la compraba.
No, podemos decir que hacer una foto con movimiento es supremamente complicado. O bueno, yo sufrí muchísimo con eso, entonces como...
Y con cámaras digitales.
Y con cámara digital, o sea, no, me le quitó el sombrero a este hombre.
Es que ustedes se imaginan, uno, pues el rollo era como de 23 fotos, algo así. Entonces, se imaginan uno 23 fotos con la misma configuración y que usted la revele y le salga sobreexpuesta la foto.
No. Ay, no. Y uno para una selfie, 50. No podría, en esa época no podría.
No, y ustedes imagínense que ellos tomando esas fotos en la calle y de todo, y después no les compren las fotos, o sea, pierden todo el trabajo. Sí.
Y digamos que algo que hay que resaltar también que se ve en el centro es el hecho de que aún siguen estando ahí, como que se acercan y te dicen, ¿quieres que te tome una foto? Y pues uno ya, pues, por ejemplo, yo les digo que no, porque pues
para tengo eso saco mi celular y me tomo una foto.
Tengo el celular, sí. Pero entonces ahí vemos también uno de los mayores problemas que ha traído la tecnología para con nosotros, o bueno, para muchas personas que estaban acostumbradas a este tipo de trabajos.
No acostumbradas, sino que de pronto fue lo que aprendieron a hacer y pues, o sea, el Señor lo ama. Qué rico uno poder decir que si me muero, volver a nacer y volver a hacer lo mismo. Entonces, difícil decir, bueno, eso es lo que me gusta hacer, pero entonces me reemplazó la tecnología, ¿ahora qué hago?
Y también valorar la memoria digital. Ahora todo se volvió a la memoria digital. Tú, ¿cuándo ves ahorita? O sea, es muy poca la gente que se ve revelando. Ahora es imprimiendo las fotos para tenerlas en un álbum físico. Porque antes tú las revelabas y bueno, tenías los...
negativos.
Los negativos. Si las ponías muy a la luz, si las tocabas con los dedos así, ay, ya se dañó, te velaban las fotos. Y yo creo que uno valora mucho es eso físico, la foto en físico, que te la entreguen de una.
Algo que quiero resaltar es el hecho de que tal vez tomamos 50 fotos y las guardamos en el computador, pero o nos roban el computador, o se nos formatea el computador, o nos roban el celular. O sea, cualquier cosa puede pasar y esas fotos se van a perder.
Bueno, no, para mí es más fácil que se pierda en tenerlas en físico, no. Y que se te rompan, que se mojaron, que se perdieron en la mudanza, algo más... como en cambio en el computador, pues ahora hay algo que es lo que se denomina a veces como la nube. Entonces todo está en esa parte, como ya, o sea, se te pierde el dispositivo, pero las fotos no se pierden, o ese tipo de cosas.
Pero por ejemplo, mi abuela se pone súper brava conmigo porque ella me dice, usted con esa cámara toma 20.000 fotos y yo nunca veo ni una. Y
eso
yo
es como... verdad, eso sí, no se comparten, bueno, con las anteriores generaciones, porque entre nosotros, pues tú la compartes en una red social y ya, yo la veo, pero no la ve tu abuela porque no está en la red social.
Exacto, pero también hay que tener en cuenta el hecho de que debemos mostrar también nuestras fotografías o guardarlas para tal vez unas nuevas generaciones. O sea, algo puede pasar con la nube que tú dices. No estoy de acuerdo con eso.
Yo tampoco.
Pues esa es la gracia de, digamos, la labor del señor José. Yo tomo la foto, la revelo con un montón de trabajo y a mis hijos, a mis nietos se las muestro, ¿sí? Es como de generación en generación.
Se pierde la tradición,
ajá,
sí.
Exacto.
Pues no, no, a mí no, sí me gusta tenerlo en digital, pero se pierde la tradición.
¿Quién no ha tenido en la casa el visor para ver las foticos como en negativo? Literal, que es como, yo no sé si usted se acuerda, su abuela debe tener en la mesa de noche. Son unas cositas, es como blanco y es como un tubito. Usted acerca el ojo, pues cierra el otro, ¿no? Yo no sé si usted puede con los dos porque yo no puedo. Pero entonces uno cierra el ojo y uno ve en el fondo a la abuela con el primo, con el tío,
con todos los hermanos,
el mundo, sí, y es súper chiquito, o sea, uno dice, ¿cómo harán esto?
No, si nuestros oyentes desean ver cómo es, porque todavía no se han acordado de la mesa de noche de la abuelita, en nuestro Instagram, Uniminuto Radio, pueden encontrar, vamos a subirles una imagen para que digan, ¡ay, sí, voy a utilizarla!
Bueno, y respondiendo a la pregunta de Dani, sí, ayer mi mamá se encontró uno de ellos y resulta que estaba mi abuelo y ella no recordaba que ahí estaba mi abuelo, entonces pues si se imaginarán fue un momento un poco triste, ¿no?
Emotivo.
Pero es el significado y a eso es a lo que voy. Yo sé que nosotras tenemos como el álbum de que estamos ahí bañándonos, o bueno, cualquier cosa, ay, pero sí. La foto está ahí. Y dura, y dura. Entonces, pues digamos que no estoy un poco de acuerdo con el tema digital.
Ah, yo también. Son esas fotos divinas que tú acercas el ojo y tienes el esfuerzo y empiezas a enfocar y empiezas, mamá, ¿y ese quién es? No, ese es su tío. Y está así prácticamente como una niña con el pelo largo. ¿Sí? Allá todos en el pastal. Y uno, uy, perdón, sí, ¿qué pasó aquí?
La foto en un parque o algo así, sí, que sí, hay, sí, o campo, no sé, y mucho pasto y árboles, y uno...
Están las clásicas, está esa y está la de la abuela con el abrigo y el cabello así súper largo, minifalda.
Y no sé si es
caminando
común,
por la séptima.
Y no sé si es que solo pasa en mi familia, pero que hay algún caballo en las fotos. Están subidas en un caballo, el paseo,
el paseo de olla.
Por ejemplo, pues mi abuela cuando murió, pues nos dejó todos los álbumes de las fotos de la familia y todo. Y yo tengo una personalmente, ella va caminando por la séptima con, como decía Vale, con una minifalda y un gabán. Pues era en blanco y negro, entonces no sé qué color era. Y iba caminando en unos tacones que ninguna de nosotras usaríamos, creo. Y así perfecta. Y ella me contaba que decía como, el fotógrafo le tomaba la foto a uno y uno como le dice que no. Entonces ella compraba hartísimas de esas fotos.
Bueno, también hay que resaltar porque yo veo que todas sus abuelas como sí, súper en la séptima, súper fotos, pero pues la mía no. La mía se crió en el campo, boyacense, a mucho honor, se levantaba a las 5 de la mañana por las vacas y bueno, todo esto que yo sé que los oyentes y ustedes chicas conocen, pero resulta que el tema de la fotografía era como un hit en esa época, entonces mi abuela tal vez cogía un transporte que se demoraba muchísimo tiempo en llegar a la ciudad como tal, al centro de la ciudad, pero ella no podía como tener una foto así, ¿sí? Entonces ella sí veía como pasar a las señoras por el centro de la ciudad tomándose las fotos y ella no lo podía hacer. Pero pues ustedes dirán, ahorita debe ser feliz con las fotos de que uno se las tome y se las imprima al menos y se las muestre. Pues no. O sea, no, ella dice como que yo no me crié con eso, entonces pues como que no me agrada. Entonces también es como hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que no todas las personas viven en un contexto similar.
Bueno, y todas se preguntarán como, bueno, o yo no sé si saben, ¿cómo hacen para imprimir la foto en la Plaza de Bolívar?
Ay, pues sí, ¿no?
Metiéndola por allá en un líquido así a oscuras, tapándola, ¿no?
Ay, no, eso ya no existe porque porque todos ellos tuvieron que cambiar porque en realidad eso salía muy costoso. Entonces resulta que Don José tiene la caleta, que yo la denominé así, porque él carga un bolso, y uno, ¿y qué cargará en ese bolso? Y yo, Don José, yo le voy a preguntar a usted qué carga ahí, mijo. Pues la impresora, tiene una mini impresora y de ahí saca la foto. Y yo como, este hombre es espectacular. Y pues como él decía en la entrevista, fue de los primeros que modernizó todo en la Plaza de Bolívar para no quedarse sin su sustento de trabajo.
Justamente para imprimir, hace poquito vi que HP había sacado una impresora, pónganle el tamaño de un celular promedio. Entonces ustedes lo conectan por Bluetooth a su celular si ustedes quieren tener la foto en físico de una, y es una impresora súper pequeñita que no tiene tinta, o sea, lo que viene con tinta es el papel. Entonces el papel ya viene con tinta, tú solamente lo pones y él pone calor. El calor, la hojita reconoce los colores y tienes tu foto impresa. Oye. Para los que todavía nos gusta todo en físico, ahí se
me
puede
encanta. De hecho, entonces es el mismo principio que utilizan las cámaras Polaroid. Y bueno, vale, ya que nos estás contando de avances tecnológicos, hoy nos traes preparado un recuento histórico de la música. Cuéntanos.
Un montón de cambios tecnológicos que no solamente han afectado a las profesiones, sino también a todos los aparatos y cómo consumimos la música. Entonces les traje una nota donde les voy a contar un poquito cuáles fueron los primeros aparatos que se utilizaron para la grabación musical y para la reproducción musical.
Y en una era de cambio, la música no se ha quedado atrás. Los aparatos tecnológicos para la reproducción y grabación musical han ido evolucionando también al paso de los años, por lo que aquí en Disidentes les vamos a hablar un poco de la historia de la música desde los implementos tecnológicos que han cambiado a lo largo del tiempo. Bueno, y en una primera instancia vamos a hablar del fonógrafo. El fonógrafo fue el primer dispositivo de reproducción de sonido grabado y el más importante desde la época de 1870 hasta la época de 1880. Este fonógrafo fue inventado por Thomas Alva Edison. Para la reproducción del sonido, el cilindro pregrabado se colocaba sobre un rollo de metal, sobre el cual caía una aguja. Esta aguja era sumamente fuerte y duraba para 3 canciones. Lo que hacía la aguja era transmitir el sonido desde lo que leía del cilindro hasta una corneta, la cual hacía el papel de amplificador del sonido. Entonces lo que se hacía era darle cuerda al fonógrafo para que girara el cilindro, lo pudiera leer la aguja y saliera el sonido por medio de la corneta. La primera canción que escuchamos por medio del fonógrafo fue Mary Had a Little Lamb, de 1876, y es la canción que estamos escuchando ahora mismo. El siguiente dispositivo revolucionó de una forma bastante importante la historia de la música. Este dispositivo fue el gramófono. El gramófono fue el segundo sistema de reproducción y grabación de sonido y, a diferencia del fonógrafo de Edison, el gramófono de Berliner utilizaba un disco plano en vez de un cilindro. Eso marcó una muy grande diferencia, ya que al poder grabar en un disco, la producción se podía hacer en masa. Con el fonógrafo de Edison no se podía hacer reproducción en masa, lo que significaba que si un artista quería grabar un disco, tenía que grabarlo una y otra vez. Este fue el gran cambio del gramófono, lo que hizo que fuera el aparato más común para reproducir y grabar sonido desde 1890 hasta 1950. En 1901, Emilio Berliner formó una compañía para distribuirlos y se volvió muy famoso hasta que llegó el LP. El primer formato de disco de gramófono giraba una velocidad de 78 revoluciones por minuto, es decir, muy parecido al fonógrafo, ya que este también necesitaba de cuerda para poder manejarse. Sus discos aún eran muy frágiles, ya que era una especie de goma o laca endurecida, por lo cual romperlos o dañarlos era muy fácil. comienzos de este año, los historiadores David Giovannini y Patrick Fester descubrieron que una de las primeras canciones en sonar en fonógrafo fue Claro de Luna de Debussy, y es la canción que estamos escuchando en este preciso momento. Bueno, y el siguiente aparato y del último del que vamos a hablar el día de hoy es el tocadiscos. El tocadiscos es el sistema de reproducción de sonido de tipo electromecánico análogo, lo que significa que es el sucesor del gramófono, tenía un tipo de tecnología bastante similar. La diferencia entre el gramófono y él es que el tocadiscos podía reproducir la música a más de 33 revoluciones por minuto, mientras que el fonógrafo se reproducía a 78 revoluciones por minuto, lo que significa que era un poco más lento. Por lo tanto, el tocadiscos cuando llega y se puede conectar a una fuente eléctrica empieza a correr mucho más rápido y el sonido es mucho más bueno y legible. De hecho, el tocadiscos y el long play o LP, como lo conocemos muchos, es uno de los sistemas de reproducción más utilizados por ser los mejores en calidad musical. Un LP, o también llamado disco de larga duración, es un disco de vinilo de un tamaño de más o menos 30,5 centímetros de diámetro en el cual se podía grabar por la parte de encima y por la parte de abajo, entonces era el lado A y el lado B. Cada lado contaba con entre 8 a 12 canciones, lo que significaba que su producción también era de muy buena calidad, pero además que su producción podía ser mucho más masiva de lo que había sido el fonógrafo o el gramófono. Los primeros discos de larga duración se comercializaron hacia 1948, aunque ya existía un precedente de ese formato que se había realizado en 1930, no era tan bueno y competía mucho con lo que era el gramófono. Sin embargo, el tocadiscos y el long play vino a marcar una generación desde 1980 hasta lo que sería el cassette. La primera canción que se pudo escuchar en LP fue de Leoncavallo Pagliacci, Vestì la giubba, y es la canción que estamos escuchando en este preciso momento. Con esto me despido recordándoles que en el siguiente capítulo de Disidentes vamos a poder seguir escuchando esta historia de la música. No se lo pierdan.
Bueno, Valentina aquí nos dejó cortada la historia para llegar hasta el MP3, pero es porque se realizará en el siguiente programa de profesiones, donde, bueno, queremos seguir hablando de otras profesiones porque es que hay muchas y no nos alcanzaban para un solo programa, lo cual nos daba mucha tristeza.
Bueno, Lau, te tengo una pregunta. Tú nombras en la nota que les hacían críticas a... Es que no soy muy buena
los
con el tema de la pronunciación.
Sí, los Beatles.
Sí, sí, sí.
Los Beatles.
Con el tema de que hacían mensajes subliminales y todo esto, entonces ellos se desquitaron y pues como que hicieron una canción al revés o algo así. Explícanos un poco más de eso.
Bueno, les cuento que en una de esas canciones ellos dijeron, toda la gente decía, ay, es que pues como tú puedes poner al revés el disco... En el tocadiscos prácticamente. Entonces la gente decía que si tú lo ponías al contrario, se escuchaban mensajes subliminales. Entonces ellos dijeron, bueno, ¿quieren un mensaje subliminal? Les vamos a dar un mensaje subliminal. Pero lo que hicieron fue dejar en el disco una receta de lentejas de la mamá de Paul McCartney.
Yo quiero preguntarles si tienen LPs en su casa.
Sí, en mi casa sí hay varios porque a mi mamá le encantaba escuchar música y en los tornamesa que había en la casa hace años, o que mi mamá iba a la casa de las amigas de la universidad y eso, y escuchaba pues su música protesta y todo, y hablando de los LPs ahora son carísimos, o sea, hay muchos de artistas reconocidos que son súper caros.
No, y que digamos, hace poquito estuvimos hablando como con toda mi familia cuando hablaban de las típicas fiestas de jóvenes que duraban como toda la noche, todo el día, todo el tiempo. Ellos nos decían que cuando era la fiesta familiar, o sea, era terrible cuando a uno le tocaba como preciso la tía y uno queriendo sacar a la chica que le gustaba, porque ponían el merengue, pero se escuchaba por disco, o sea, usted con una persona bailaba el disco con completo.
No.
Entonces eran como, no, usted se imagina uno bailando con la tía y queriendo sacar a la muchacha. Y entonces fue muy chistoso, yo me reí muchísimo.
Dani, ¿aproximadamente cuánto duraba eso? O sea, ¿cuánto duraba el baile?
¿Cuántas canciones tenían entonces más o menos por lado?
Duraba más o menos media hora. No. Y luego como que se acababa, como que sonaba el k y le daban la vuelta y sigue bailando.
No, Daniela estaría feliz, la verdad yo no.
eso me decía mi mamá, que era espectacular. Ella decía, ¿usted se imagina uno que el niño que le guste lo saque a bailar y son ahí los 30 minutos de canción?
No, pues es que ahí es el problema.
La mano acá.
El problema es cuando uno lo saca al que no le gusta, pero que cuando lo saca al que le gusta, cachete con cachete, pechito con pechito, ombligo con ombligo. Eso no hay de otra.
Daniela, yo no, sigo insistiendo.
Bueno, pero para continuar con las historias que trajimos el día de hoy, ¿cierto? De diferentes profesiones, les voy a contar cuál fue la nota que realicé yo. Yo hablé con el señor Jaiber Sánchez, él es proyeccionista desde hace 21 años. Y es muy cómica la forma en la que él entró a esta profesión porque él era electricista, fue a la Universidad Central a solucionar un problema en el auditorio y cuando estaba concentrado ahí haciendo su trabajo, tuvo que entrar después a una sala en donde tenían todos los proyectores de cine y él quedó encantado. Se enamoró de todo lo que tenía que ver con el cine y bueno, se dio cuenta que era lo que quería hacer durante toda su vida, a pesar de que pues él ya había terminado su carrera como electricista y ya pues se supone que iba a hacer eso durante el resto de su vida, pues no, él decidió cambiar. Y bueno, en esta nota él me cuenta cómo es, cómo funciona, qué es ser proyeccionista. Escuchemos.
Yo empecé a proyectar pues cine en 35 milímetros y 16 milímetros, ¿sí? El cine, yo siempre he pensado que realmente lo que está pasando en el cine no es que el cine de 35 haya muerto. Yo soy muy retroactivo en decir que ante todo el cine es una industria y simplemente son los modelos o los cambios tecnológicos que obligan a que la distribución de las películas cambie. ¿Sí? Miren que eso es lo que está pasando ahorita con el cine digital y el cine en 35 milímetros. Luego empezó a llegar el digital y empezaron a cerrar todas las salas de cine de 35 milímetros que existían en ese entonces, ¿sí? Si nosotros empezamos a considerar que realmente eso había ocurrido muchos años atrás cuando empezó a llegar el DVD o el Betamax, que también eso, o sea, también hizo cerrar muchas salas de cine, ¿sí? Lo que pasó ahora con el digital no es ajeno a eso. Simplemente es una etapa más, ¿sí? Seguramente vendrán otro tipo de cine más adelante, no sé, 4D, 5D, 8D, no sé. Entonces empieza a evolucionar ese tipo de cosas, pero si tú no empiezas a evolucionar con la tecnología, pues sencillamente te tienes que quedar, ¿sí? Si yo no hubiese aprendido a proyectar en el 35 digital, pues seguramente otra persona lo estuviera haciendo, ¿sí? Pero yo también evolucioné con eso y afortunadamente ahora puedo decir que soy la única persona que proyecta cine en 35 digital, cine en 35 análogo. Lo que hago realmente acá es empezar a pegar la película, a empatar la película, ¿sí? Hacer como un trabajo de edición rollo a rollo, ¿sí? Entonces yo aquí, por ejemplo, cuadro el rollo número 5, luego cuadro el rollo número 4, hago la pega de la cola del rollo número 5 con el star de la cola número 4, lo hago con este aparatico. ¿Sí? Hago la pega aquí, pan, ¿sí? Entonces cuando hago la pega aquí empiezo a darle manivela a este aparato, ¿sí? A este aparato, y empiezo a enhebrar la película acá, ¿sí? Empiezo a enhebrar la película. Entonces el último rollo que yo tengo acá siempre va a ser el número 1, ¿sí me entiende? La película me toca enhebrarla siempre al revés. ¿Por qué te digo que la película yo tengo que proyectarla al revés? Porque como acuérdate que esto tiene el mismo principio, el mismo efecto de una cámara fotográfica. Entonces aquí hay espejos. Uh-huh. ¿Sí? Aquí hay un espejo cónico, que el espejo cónico lo que hace es coger la imagen y ponérmela al derecho. Entonces, ¿qué hago yo? Ya cuando tengo empatada toda la película acá, me voy para el proyector de 35. Entonces lo que yo hago aquí realmente es enhebrar la película. ¿Sí? Enhebro la película. Esto es un proceso de mucho, mucho tiempo para uno aprender a hacer esto. Después de que yo enhebro la película, tengo la película aquí, la tengo lista para proyectarla, ¿sí? Entonces prendo el proyector, ¿sí? Desafortunadamente, pues esa magia se acabó por la industria misma, la distribución de las películas. Pero estéticamente yo te podría decir que el 35 milímetros es el cine vivo, es realmente el cine como tú lo grabas, el cine como tú lo expresas, el cine como tú lo sientes o como una cámara realmente lo siente, pero las figuras numéricas que manejan en el cine digital es totalmente diferente. Tú sabes que los colores del cine digital no son realmente los colores originales de que tú grabas en el espacio. Entonces, como son dos cosas totalmente diferentes, es muy difícil encontrar un punto de equilibrio entre las dos, un punto, un símil, una comparación. Pero paradójicamente el cine digital se quiere parecer a la imagen, quiere llegar a la imagen del cine análogo. Pero pues afortunadamente estoy en la época en que los puedo conocer y los puedo tener ambos y puedo trabajar con ambos, que realmente pues afortunado pues de poder contemplar esos dos formatos. A mí me llegó una película en las manos. Yo no estoy viendo una película, yo estoy viendo realmente es una obra de arte. Por eso trato las películas como tal, ¿sí me entiendes? Y el respeto también por la imagen la veo desde proyectar realmente lo que el director quiso que se proyectara, lo que el director quiso hacer. Pero desafortunadamente, cuando la persona ve la película, del último que se acuerda es del proyeccionista. Pero cuando tú estás viendo la película y en el primer segundo la película se para o se daña la proyección, inmediatamente la gente evoca a la mamá del proyeccionista. Entonces ahí es cuando realmente la gente entiende que el trabajo de uno no es tan invisible como pareciera. Pero justamente el trabajo mío es ese, evitar de sacar a la gente de la película, que la gente disfrute lo que realmente está viendo. Y yo me esfuerzo siempre es por eso.
Bueno, chicas, yo para realizar esta entrevista fui a la Cinemateca Distrital. En este lugar, de hecho, aún conservan esa tradición de proyectar en 35 milímetros. ¿A qué hace referencia 35 milímetros? Al tamaño del fotograma. Sí, entonces estamos hablando antes del rollo, algo así, tal vez un poco más grande, pero entonces para que se hagan idea de más o menos cómo funciona. Igual ahí también proyectan en digital y también pues en Blu-ray. Tienen esas tres formas.
Yo tengo una pregunta, ¿ahí presentan las películas que presentan en los cines o son películas educativas? O sea, como...
No, es más ligado al cinearte.
O sea, la Cinemateca da más cinearte, o sea, más cine independiente.
También cine independiente, sí.
Okay. La Cinemateca Distrital es la que está ubicada al lado del Teatro Jorge Lesser, ¿cierto?
Sí, sí.
Dios mío, no he ido.
Yo tampoco.
Es muy bonito y de hecho mientras yo realizaba la entrevista, él ya estaba proyectando una película y pues él tiene una pantalla ahí que desde la sala de proyección pues él también está viendo la película. Y no, es muy bonito. Es muy bonito el lugar y era muy bonita la película, entonces quedé con ganas de volver porque es un cine diferente, es un cine de pronto. Él decía, la gente que viene aquí, o sea, de verdad, sabe de cine. Entonces, no es como solo ir para entretenerme un rato o salir a plan amigos y ya, sino porque de verdad me apasiona el cine y ya van con una mirada así muy crítica de todo y digamos, entienden por qué el director pensó en hacer esta toma así o así, y entonces critican todo ese tipo de temas. Bueno, y se le nota a él por llevar 21 años proyectando películas, viendo películas, que él ha desarrollado como ese ojo crítico porque él habla así del cine. Si se dan cuenta, él habla como, no, es que yo no estoy simplemente proyectando una película, es una obra de arte.
Y que, digamos, llama mucho la atención como lo bonito del sonido de fondo de la entrevista, ¿no? Cuando hace el kk y luego suena el tsh de la... Sí. Es que no sé cómo se
igualita,
llama.
Igualita,
igualita. Y cuando él dijo enhebrar y sonaba como metía algo y sonaba la máquina y uno solo se imagina la máquina de coser. Ah, pues porque enhebrar se relaciona mucho.
Sí, algo así. Es como muy bonito encontrar como estas personas que hacen las cosas y creen en lo análogo, ¿no? Que son amantes de lo análogo.
Sí. Sigo con mi crítica hacia las tecnologías, porque lamentablemente por ello pues nos acostumbramos como ir al cine o incluso verlas en la casa. Y pues eso me pasó a mí, por eso les digo como que yo no he ido, no tengo ni idea. Así que bueno, voy a ir y si algún oyente se quiere apuntar al plan, pues vamos.
Pero eso no tiene nada que ver con el tema de lo de tecnología. O sea, yo sigo contradiciendo lo que dice Erika porque a mí sí me parece muy chévere todo el avance tecnológico. O sea, no he ido nunca a ver una película en 4D, pero dicen que es chévere. Y no me aleja de ir a ver una película en 35 milímetros porque también es chévere. Y eso lo dice él al comienzo, él dice como pues es que todo va a seguir avanzando, entonces pues ¿qué hace uno? Como que se adapta al cambio.
Es que yo diría que es como invitar a todos nuestros oyentes a hacer algo distinto, ¿sí? Y también como de pronto uno va y le gusta una película y también pues empieza a investigar y se culturiza un poco más, de pronto pues nos puede pasar, ¿no?
Ah, bueno, y es que también no es solamente cuando decimos hacer algo nuevo, lo que tú decías, hacer algo nuevo es también recordar todas esas cosas que nosotros no conocemos y que todavía existen y que tenemos que aprovecharlas antes de que se acaben.
De verdad,
esperemos,
sí.
Profesiones como estas nunca se acaben. Uh-huh. Y podamos ir a mirar algo nuevo que a la vez es algo viejo. Por ejemplo, Erika y yo tenemos que ir a la Cinemateca a ver qué tal es.
Tres.
Vamos.
Cuatro.
Listo.
Plan disidentes.
Plan disidentes.
Bueno, pasemos a la última historia que tenemos preparada para el día de hoy. Cuéntanos, Aleja.
La siguiente historia que vamos a escuchar es un poco diferente a las que ya han pasado, porque a diferencia de los personajes que teníamos antes, este personaje es un joven de 19 años, más o menos como nosotras, y la labor de él es de colocador de bolos en la bolera San Francisco, que queda más o menos en la Jiménez con Sexta. Y Dani y yo fuimos a hacer la entrevista y él nos cuenta como todo el proceso de los bolos y además de la bolera. Escuchemos.
Mi nombre es Francisco Javier Cueto Pantoja, trabajo acá hace un año, acá en la bolera San Francisco. Este sitio está desde 1943, fue la primera bolera Chinomatic de Latinoamérica, donde pues en la pista bolos no es manual, que tuve siempre que recoger en una máquina los bolos, sino que hay un chico atrás, te va diciendo cuántas tumbaste, vuelve y la recoge, te dice cómo anotar, sí, qué bolas pesan menos, más, o sea, todo el trabajo es algo automático, lo hace pues un chico atrás. Tú en cada tiro, en cada turno, haces dos tiros. Entonces, en los dos tiros, pues tú le dices, si tumbas cinco, tú ya levantas la mano, dices cinco. Si hace chuza, pues le dices chuza, pero cada dos tiros. Chuza es cuando en el primer lanzamiento tumbas los 10 pinos. Eso yo se lo explico al cliente cuando llega, antes de iniciar a jugar. Y en el transcurso del juego, él va anotando, pues, toda su puntuación. Mira, yo tengo 19 años. Desde que salí del colegio, este ha sido mi primer trabajo. Yo me gradué a los 18 años. El primer día que llegué acá, el primer día me dieron el trabajo. Eso fue un 3 de diciembre. Me gusta sentarme allá a chino a matear, porque es como que tú envuelves a la gente en tu juego, ¿sí? Entonces, digamos, tú llegas con tu pareja. Él nunca ha jugado en su vida, entonces siempre la tira a la canal de la pista. Entonces tú allá te haces el bobo, el que tumba los pinos, ¡ay, chusa, cinco! Entonces eso me gusta. Date cuenta que tú te sientas allá atrás y pues hay muchachas o pelados que nunca han jugado en su vida bolos, vienen a jugar acá, pues por sus precios, por conocer, ¿sí? Y hay una canal acá al lado de las pistas, donde si se va la canal, pues tú no tumbas ningún bolo. Entonces, pues siempre uno mirando que tire y tire y tire y se va la canal, pues tú te haces el bobo y tumbas los bolos. Jugar bolos, pues tú no lo vas a hacer todos los días. Entonces, me encanta que la gente venga a jugar bolos porque se distrae, conoce, sabe, aprende. Eso es lo que me gusta, la gente debe venir a una pista manual porque es como más bonito, más lindo jugar, o sea, más divertido, más entretenible, ¿ves? Que tú tengas una persona ya, que la persona te diga, hey, espera, hey, dale, hey, chusa, ay, no sabes tirar, te enseño. Ah, bueno, no tumbaste ninguna, yo las tumbo. Eso es. ¿Qué pesa esta bola? ¿Cuánto pesa? Es muy pesada, me puedes buscar una más liviana. Eso no te lo van a decir en una automática. En cambio, en una manual, tú vas y le dices, mira, para las mujeres esas son más pesadas, las rosadas, las azules, claro. Las bolas va por peso, por kilos. Los colores más claritos, que son las que menos pesan. Los colores más oscuros son los que más pesan. Es venir acá una tarde de conocer, de sentirse bien, porque tú acá te puedes tomar un trago mientras vas jugando, mientras vas hablando con tu pareja, con el mismo mesero, con el mismo bartender, hasta con el mismo administrador. Entonces es muy agradable. Te puedes hacer en cualquier lugar de acá que es distinto. La música, o sea, la música, la que tú pidas, la que tú escojas, la que tú digas. Entonces eso es como que lo bonito de acá.
Javier nos decía que el hecho de trabajar en una bolera chinomática era súper divertido, porque él te decía como, no, ya, lanza, ay, chuza. Pues mucha gente no sabe qué es chuza, pero es cuando uno bota los 10 pinos. Pues yo quería preguntarles, chicas, ¿alguna vez han ido a una bolera?
Sí, pero pues era automática.
Ustedes me van a matar, la verdad. Creo que necesitamos salir y por favor llévenme.
Erika, tú necesitas salir.
Bueno, sí, necesito salir, Dios mío. No, no he ido, ni automática, ni manual, no, nada, nada.
Si no has ido, literalmente es como él dijo. La primera que tú vas, la botas por la canal, la botas por donde no es. Si fuiste muy afortunado, tumbas uno que otro, pero te diviertes.
Total, y como él decía como... No, es que es muy chévere porque, digamos, si vienen unos novios, entonces uno molesta al otro, pero yo le ayudo a botar uno que otro pino. Y yo le decía, ¿cómo eso es trampa? Entonces me decía, no, pero pues es que si viene y no bota. Entonces eso es súper lindo. Y huele a comida porque también venden comida.
Bueno, a nivel general hay muchos trabajos que han terminado por causa de esta tecnología. ¿Ustedes qué piensan, chicas?
Es totalmente cierto porque lo que comentábamos ahora, los parqueaderos ya tienen la maquinita en donde uno mete la tarjeta al parqueadero. Uno ya no paga, no le paga una cajera que está ahí trabajando, sino ya uno ya mete la plata en una máquina.
Yo creo que muchas veces hay profesiones, carreras, artes que tú te puedes acomodar a los nuevos tiempos, a las nuevas tecnologías, digamos, el señor fotógrafo que ahora tiene su cámara digital, uno se puede adaptar a los tiempos. Sin embargo, hay profesiones como el ascensorista,
que se
que uno dice, qué triste, por ejemplo, que una persona que tiene 74, 5 años, pues tenga que ir a trabajarse en construcción, en un montón de cosas que el cuerpo ya no da para tanto, porque la profesión se acabó por la tecnología.
Yo vengo todavía con la misma energía. La recomendación para esta semana es que se vean la película Tiempos Modernos de Charles Chaplin. Él hace como toda esta crítica, entonces también como para nosotros, como seres humanos, valorar el trabajo de los demás.
Bueno, el programa de hoy fue muy bonito.
Gracias a nuestro control master, Nicolás.
Y a nuestra productora, Laura Telles.
A nuestra directora de programa, Ángela Telles.
Y no olviden escribirnos en nuestras redes sociales, en Uniminuto Radio, en Facebook y en Twitter. Y también en Instagram, ahora en numeral disidentes. Hasta la próxima.
Disidentes, construimos la verdad que va en camino de un pueblo que lucha por su saber. Manteniendo opiniones, posiciones distintas de las políticas que nos quieren someter. Disidentes está aquí, disidentes está aquí, para hablar todo lo que quieres decir. Disidentes está aquí, disidentes está aquí, vamos todos juntos a construir nuestro país.